En general hay consenso entre todos los partidos en cuanto a que el desarrollo de un Uruguay auténticamente productivo requiere un esfuerzo impostergable y ambicioso de mejora de la infraestructura vial. Las diferencias aparecen cuando se quiere bajar a tierra cómo se hace para alcanzar ese objetivo. La infraestructura y en particular la vialidad, es decir, el mantenimiento y el desarrollo de la red de carreteras de nuestro país, son uno de los puntos clave que tendrá que atender el próximo gobierno. Por eso mismo es que parece lógico discutirlo en un programa como este en momentos de campaña electoral. Esta mañana vamos a conocer cómo evalúa el Partido Nacional lo hecho por el Frente Amplio en esta materia, pero además cuáles son las propuestas de los blancos y cómo pretenden instrumentarlas. Para eso vamos a conversar con dos de los asesores que han trabajado en estos asuntos junto al candidato a la presidencia, Luis Lacalle Pou. Por un lado, el contador Daniel Walde, que hoy es al mismo tiempo directivo en el Centro de Navegación. Contador Walde, buen día.
Buenos días.
Y por otro, el arquitecto Miguel Baxi, consultor en transporte. ¿Qué tal, arquitecto
Baxi? Yo gusto.
Vamos a empezar con una puntualización. Ya tuvimos una primera aproximación a lo que plantea Lacalle Pou en cuanto a infraestructura. Fue durante la participación del candidato del Partido Nacional en el ciclo presidencial de 2014 organizado por El Espectador y Deloitte. ¿Por qué digo esto? Porque allí el tema infraestructura fue uno de los dos escogidos por Lacalle Pou para exponer en el módulo que estaba abierto a la iniciativa de los invitados. Así que tenemos que entender que se trata de una de las prioridades de un eventual gobierno blanco. Bueno, ¿por qué? ¿Cuál es el diagnóstico que realizan ustedes sobre la situación en la que estamos hoy en materia de vialidad?
Nosotros estamos convencidos en el Partido Nacional que el tema de la infraestructura requiere la mayor de las atenciones del próximo gobierno. Es más, estamos también convencidos y lo vemos que parece ser un punto de coincidencia entre casi todos los partidos políticos respecto al estado de situación actual de la infraestructura, así como también hasta los montos que se requerirían invertir en el próximo quinquenio. Eso probablemente lo hablemos en forma posteriormente. Nosotros queríamos hacer inicialmente alguna reflexión inicial de qué es lo que esperamos de la infraestructura, qué se espera cuando uno habla de infraestructura, cuando uno ve un puente, cuando uno ve un puerto, cuando uno ve una carretera, un camino vecinal, un ferrocarril. Es toda la infraestructura de un país no deja de ser más que un instrumento que acompañe, que debe acompañar el desarrollo económico y social de una sociedad. Debe ser un elemento que catalice, que lo acompañe, pero no debe cometer un par de pecados. No debe cometer el pecado de adelantarse a ese crecimiento, ni el pecado de retrasarse a ese crecimiento. Si comete el pecado de adelantarse a ese crecimiento, probablemente veamos allí algunos casos de sobreinversión que en algunos países europeos son fáciles de visualizar, donde uno ve aeropuertos que le faltan aviones, donde uno ve carreteras que circulan por pueblos muy lindos, pero que evidentemente le faltan tránsito y densidad de tránsito. Entonces, eso es algo que en realidad no ayuda al desarrollo económico y social de la sociedad, porque después va a venir la parte negativa de esa sobreinversión, que es el necesario repago. Y después las cuentas se ponen pesadas. Por otro lado, tampoco debe cometer el pecado de la infraestructura de retrasarse en la realización, que es el caso evidente del Uruguay. El Uruguay tiene desde hace por lo menos consuetudinariamente más de 10 años, probablemente 13 años, un retraso evidente que comienza en la época de la crisis, donde las inversiones, por ejemplo, en relación al Producto Bruto, han ido decayendo en términos porcentuales. Y si uno mira algunas series históricas desde el año 90 a la fecha, uno visualiza que ese porcentaje de inversión del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, por ejemplo, en materia vial, pasa de un 1,3% al 0,4% en el año 2013. Eso medido a precios constantes del 2013. ¿Qué quiero decir con eso? Si uno mira una sociedad y la diagnostica su crecimiento por la medición del Producto Bruto, Es evidente que el país, que el Uruguay ha crecido mucho, uh-huh, porque su Producto Bruto realmente ha tenido una evolución significativa. Pero si después lo relacionamos con lo que se ha invertido en relación a eso, a esos números, evidentemente hay un retraso. Ese diagnóstico, además, es compartido por absolutamente todos los actores de la sociedad. Acabamos de visualizar una inversión que el que prometía realizarla, que era una planta papelera, le dice al gobierno que no la va a hacer, que antes el gobierno debería mejorar hacer sus deberes y mejorar su infraestructura, sobre todo infraestructura vial. Vemos hoy por hoy una situación conflicto en la planta de UPM, justamente porque el acceso de los camiones a ciertos lugares, a ciertos montes, es absolutamente imposible. Y vemos, por otro lado, cortes de ruta en el departamento Colonia no hace mucho, justamente con el mismo reclamo. Si uno además analiza las expresiones de los demás partidos que compiten en este proceso electoral, la conclusión es unánime. El estado de la infraestructura vial es muy malo y realmente requiere una intervención.
Ustedes dicen en el programa del Partido Nacional, Uruguay tiene una red de 8.730 kilómetros de carreteras nacionales y cerca de 60.000 kilómetros de rutas departamentales.
Exactamente.
Estas cifras son aceptables, tanto en relación al tamaño del territorio como a la población.
Fíjese, Emilia,
o sea, lo que ustedes están diciendo es, no hay que construir más.
No, no tenemos un problema de cantidad, tenemos un problema de calidad. Uh-huh. Fíjese, Emiliano, que nosotros tenemos un país de 170.000 kilómetros cuadrados y algo así como 3 millones y algo de habitantes. Si dividimos esos kilómetros de carretera y de caminos vecinales entre esos datos de población y superficie, nos va a dar índices que están muy parecidos a Europa y muy competitivos en la región. Lo que sucede es que cuando uno va a transitar esos caminos, evidentemente se encuentra con una pésima calidad.
Claro, otra alternativa de transporte sería la red ferroviaria. Y allí, aunque sea brevemente, quiero preguntarle al arquitecto Baxi, ¿el diagnóstico cuál es, si miramos esa otra parte?
Bueno, el diagnóstico en el tema ferroviario fundamentalmente lleva muchos años con falta de inversión, pero fundamentalmente la inversión debe ir seguida de una planificación previa, ¿no? Históricamente en el Uruguay se movió entre 1 millón y 1.5 millones de toneladas según la época, anualmente el ferrocarril, pero ¿qué pasó? Esa cifra que llegó al 1.400.000 en el año 2007, debido a que la infraestructura ya llegó a su punto límite ferroviaria, es decir, colapsó desde el punto de vista por su antigüedad, empezó a bajar a valores de que hoy estamos en 800.000 toneladas transportadas por año. ¿Razones? La razón es básicamente que la infraestructura ya llegó a su vida final, se necesita una inversión muy fuerte en reconstrucción. El material rodante, no hay repuestos, es muy viejo, está en mal estado, por tanto, el servicio que está dando el ferrocarril es cada vez más limitado, lo cual eso ha hecho que la carga haya bajado a niveles históricamente bajos, en contradicción al crecimiento de la economía y de la producción nacional.
Ustedes dan dos números ahí, hay 3.000 kilómetros de vías férreas,
sí.
Poco más de la mitad, 1.700, pueden ser utilizados dentro de ciertos límites de seguridad.
Sí, efectivamente.
Y como resultado, el 95% del movimiento de cargas y de personas se realiza por carretera.
Efectivamente.
Ya hablaremos de nuevo después de AFE y su reconversión y las alternativas para que una parte del transporte de carga, por ejemplo, se canalice por esa otra vía. Pero vayamos a centrarnos en carreteras. Los documentos que incluyó el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la última rendición de cuentas incluyen un resumen de las obras en las que trabajó esta cartera en este periodo. Por ejemplo, en el año 2010, la obra en ruta 101 entre la 102 y Avenida de las Américas, ¿no? Ahí en el entorno del aeropuerto. La construcción de la doble vía en la interbalnearia entre la Avenida Yanatacio y la Ruta 101. El bypass a la ciudad de Las Piedras. En el 2011, el acceso este a la ciudad de Montevideo. En 2012, los desvíos de tránsito pesado en Nueva Palmira y Dolores, la doble vía en la Rambla de Canelones, el bypass a la ciudad de Pando. En 2013, el puente sobre el arroyo Pando, los accesos al puerto de La Paloma, la renovación parcial de la ruta 24. Estamos hablando
de la que está cerca de Fray Bentos.
Sí, sí, la que va de Fray Bentos hacia Paysandú, digamos,
sí,
¿no?
Sí, pero después en Palma con la 25, que es la que va al Gorta y de donde viene toda la madera, que es uno de los centros de acopio de UPM.
Por eso mismo era una zona que necesitaba obra. No, sí. No es que esté resuelto todo el problema del transporte de la madera, pero ahí era crítico. Y en el 2014 se inauguró el puente sobre el río Santa Lucía en ruta 11. Se terminaron los intercambiadores de tránsito en los cruces de ruta interbalnearia con la 35, o sea, la Floresta, y ruta 55 con ruta 21, o sea, la entrada a la planta de Montes de Plata. Mi pregunta, para empezar, es ¿cómo evalúan ustedes esas obras?
Muy bien, muy bien. Lo que la evaluamos es, además, absolutamente insuficientes.
Ese es el asunto. Esas obras eran necesarias.
Exactamente. Y muchas más son necesarias. Y que en realidad queda como un deber del Estado la promoción de las mismas y la realización. La infraestructura, como decíamos recién, no debe transformarse en un freno del desarrollo económico y social de un país, sino por el contrario, en un catalizador. Y además, como resultado de eso, en un mejor vivir de todos nosotros, donde todos podamos sentir que transitamos por el país en mejores carreteras, vamos más seguros, vamos más rápidos, vamos con mejores controles. Entonces, se derrama no solamente sobre el Uruguay productivo, el Uruguay económico, sino sobre el Uruguay turístico, sobre todos nosotros, un mejor vivir en este país. Entonces, es un deber primario del Estado asegurar eso. Y como deber primario es ineludible y lo debe enfrentar. Ya sea que lo enfrentará con mejores o peores instrumentos jurídicos y económicos a la hora de repagar eso. Si logra que hayan inversores privados que enfrenten inicialmente las obras para un repago posterior, si acuerda mejores instrumentos de repago con los organismos multilaterales, eso es independiente y es absolutamente secundario. Lo primario es que es un deber del Estado cumplir con esa infraestructura para que el país pueda continuar en la senda de crecimiento.
Vamos a averiguar entonces enseguida cómo, qué es lo que ustedes entienden que hay que hacer, cómo se financiaría, etcétera. Seguimos examinando el capítulo infraestructura vial. Estamos hablando de carreteras, básicamente, aunque con un complemento por el lado del ferrocarril. Estamos con el contador Daniel Walde y el arquitecto Miguel Baxi, asesores del doctor Luis Lacayo Pou, candidato del Partido Nacional. Ustedes dicen en el programa que la división tradicional entre rutas nacionales a cargo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y rutas locales a cargo de los gobiernos departamentales está resultando ineficiente. ¿Por qué? ¿Qué inconvenientes entienden ustedes que genera esa división?
Nosotros consideramos que una unificación de carácter primero institucional y después de carácter práctico y real en la vida real de esas obras traería muchísimos beneficios. En ese contexto es que habíamos puesto por allí en la agenda de gobierno el Fondo Nacional de Renovación de la Infraestructura Vial, donde pretende unificar bajo una sola denominación jurídica inversiones a hacer en el ámbito del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y en las intendencias municipales. Nosotros identificamos que de acuerdo a la situación geográfica de la intendencia o también a los colores políticos que eventualmente puedan llegar a visualizarse, las inversiones tienen otro tipo de características. Entonces,
¿Qué puede haber? ¿Amiguismos?
¿Amiguismos?
¿Distanciamientos? ¿Enfriamiento del flujo a determinado tipo de obras?
Nosotros creemos que con un fondo creado que tenga el dinero necesario, los recursos necesarios para enfrentar obras a nivel nacional, se pueden hacer muchas cosas, como por ejemplo licitaciones regionales, donde procuraríamos, por ejemplo, hacer consorcios de empresas constructoras en ciertas regiones, en el norte, en el este, en el sur del país, en el oeste, para dar un shock de construcción en forma general. De esa forma, a uno le permite asegurar precios, hacer licitaciones espejos. Compra de maquinaria general para mejorar condiciones de compra para todas las intendencias, hacer esa necesidad en una sola, en un solo instrumento, y de alguna forma en un momento inicial asegurarse que eso se derrama en forma pareja en todo el país.
¿Qué diferencia hay entre esa idea y la estrategia que ya se está implementando en este gobierno con respecto, por ejemplo, a la maquinaria adquirida con recursos del impuesto al patrimonio con destino a intendencias departamentales?
Bueno, primero que nada es que es absolutamente reciente. Lo que usted me refiere respecto a esa adquisición, acabamos de ver las máquinas hace muy poquito en las canteras del Parque Rodó, y son las primeras máquinas que llegan y son absolutamente innecesarias. Nosotros consideramos que, en definitiva, esto es un tema de gestión. Gestión, gestión y gestión. Y eso se encara desde los primeros meses en que uno sabe que tiene la responsabilidad de gobierno, y en definitiva desde ahí se plantea un proyecto de inversiones a largo plazo y a mediano plazo. Usted habrá visto también, Emiliano...
Entonces, ustedes lo que en definitiva están planteando es como expandir, desarrollar más este germen que ya está a la vista hoy, sobre todo teniendo en cuenta que le proveerían a ese sistema una fuente de ingresos, que es el fondo fiduciario, ¿no?
Sí, exactamente.
De eso, en todo caso, hablamos después, cómo sería el fondo fiduciario. Pero a lo que voy es a que se iría por esa línea.
Esa coincidencia que usted señala es una sola de las características que nosotros marcamos. Nosotros marcamos licitaciones espejos, licitaciones marcos, consorcio de empresas constructoras en el interior del país, a efecto de poder regionalizar la contratación de mano de obra, y que de alguna forma no quede esto en manos de pocas empresas que en definitiva tengan dificultades para asentamientos en el interior. Estamos hablando de algo más abarcativo, ¿verdad?
Bien. Otro asunto que ustedes señalan es que es necesario un cambio en cómo está instrumentado nuestro tránsito carretero. Señalan que sigue funcionando el esquema radial o en abanico, ese caracterizado por la convergencia de todas las rutas hacia Montevideo, pero las nuevas formas de producción y de salida de mercaderías están generando un flujo distinto, transversal, que no pasa por la capital. Este fenómeno, ustedes enfatizan, ha recargado rutas como la 14, la 26 y la 31, entre otras, que no han sido debidamente reforzadas ni mantenidas. Entonces, ¿qué obras serían necesarias teniendo en cuenta esta tendencia, esta nueva tendencia?
Justamente, estamos pensando en un reciclaje realmente importante y en una inversión adicional al presupuesto del Ministerio de Transportes y Obras Públicas para evitar seguir en ese estado deplorable que tienen esas rutas y otras que son de desarrollo transversal en el país, para adecuarlas a la circulación real.
Para que los oyentes se ubiquen, si no tienen el mapa en la cabeza, la ruta 14 es la que va de Mercedes a Rocha, pasando por Trinidad y por Durazno. La 26 es la que va de Paysandú a Tacuarembó Melo. La 31 es la que va de Salto a Tacuarembó, ¿no?
Exactamente. Ahí hay mucha madera, hay mucho grano en el litoral, y eso no está llegando en buenas condiciones porque evidentemente el estado de las rutas es muy malo. Le quería mencionar lo siguiente. El país evidentemente ha cambiado en los últimos 13 años, en los últimos 15 años. La producción se alejó de los corredores primarios. La producción llega a los lugares más, al Uruguay más profundo. Entonces, cuando uno llega con caminería a ese Uruguay más profundo, es donde hay mayor deterioro. Ya la producción uno no la ve al borde de las carreteras asfaltadas. Uno las ve al borde de todos los caminos vecinales y todas las entradas de portera que tienen los caminos departamentales y las rutas nacionales. Es el deber del Uruguay llegar a esos lugares y tratar de que esa producción llegue a sus centros de abastecimiento y a sus centros de exportación con el menor costo posible. Por ese lado es que nuestro candidato ha hablado de una devaluación logística. ¿Qué es lo que se pretende? Que el costo logístico del Uruguay, de transitar el Uruguay, sea cada vez menor, para darle mayor competitividad a nuestros productos a la hora de llegar a exportarse.
Ahora, a propósito de este capítulo, ¿no?, la transversalidad del tráfico de carga, consultamos al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y allí nos señalaron que esa idea no les resulta una novedad porque ya estará en parte trazada cuando culmine este periodo de gobierno. Según nos comentaron, antes de fin de año estará listo un llamado de licitación para trabajar 756 kilómetros de las rutas 26, 14, 54 y 20. un grupo de 8 empresas de las más importantes del país están dispuestas a invertir 550 millones de dólares en esas obras que se realizarían en 3 años. Tendrían un periodo de gracia para el Estado de 3 años y deberían terminar de pagarse en 10 años. Cuando estuvo en el ciclo presidencial de 2014, la calle Pou dijo que estaba al tanto de este mecanismo, pero que el proyecto que prepara el Partido Nacional es un poco más ambicioso. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuánto más ambicioso?
Más ambicioso en números y más ambicioso en su realización, porque resulta por lo menos llamativo de que a escasos meses de estar terminando el gobierno nos estemos enterando de que se están terminando de los pliegos para convocar a licitaciones públicas. Uno se preguntaría qué fue lo que pasó en los últimos 4 años y medio. Y uno se pregunta y termina viendo que, por ejemplo, del presupuesto 2013 solamente se ejecutó el 78% de lo que se tenía asignado. El año 2013, de la serie de inversiones de este gobierno, es el peor año. Es el peor año en respecto a la ejecución respecto a lo presupuestado. Entonces, ¿por qué es más ambicioso? Bueno, primero que nada, porque estamos absolutamente convencidos de que lo podemos gestionar. Estamos absolutamente convencidos que podemos y podemos gestionar con realmente con profesionalidad lo que está escrito en la agenda. Y por otro lado, habla de montos mayores que lo que ese documento que usted menciona refiere. Nosotros estamos pensando en una inversión en el entorno de los 700 millones de dólares anuales.
Enseguida vamos a hablar de esos números y de dónde surgiría el dinero. Estamos con el contador Daniel Walde, estamos con el arquitecto Miguel Baxi. Quedó dicho ya al pasar en el final del bloque anterior, el Partido Nacional ha hecho sus cálculos de las inversiones que se requiere y, según se establece en el programa, el shock de infraestructura vial que el país necesita implica unos 700 millones de dólares por año. ¿Cómo es que llegan a ese cálculo?
El cálculo al cual además prácticamente todos los partidos políticos comparten, lo hacemos de la siguiente forma. Nosotros evaluamos que hay aproximadamente obra extraordinaria para realizar en el entorno de los 370 millones de dólares. Que si usted divide 370 millones de dólares en 5 años, le va a dar una inversión de 70 millones de dólares más o menos.
En ese rubro, obra extraordinaria, por ejemplo, ¿de qué habla?
Cuando hablo de obra extraordinaria estoy hablando de una tercera faja, estoy hablando obviamente de cambiar, un violento cambio de calidad de la infraestructura, estoy hablando de cambiar algo que está de balastro, llevarlo a bitumen, estoy hablando de colocar intercambiadores, estoy hablando de pasos a nivel, estoy hablando de hacer bypass a algunos pueblos del interior y algunas capitalidades departamentales. Pensemos, cada vez que pasamos por una capital departamental en una carretera, el trabajo que da, la inseguridad que eso significa, esos camiones transitando por la mitad de Minas, transitando por la mitad de Rodó, son realmente lugares que en definitiva requieren algo más que una rehabilitación y mantenimiento.
En el primer lugar de esa lista mencionó tercera faja. Otros le dicen tercera vía, en inglés es pathway, ¿no?
Exactamente.
O sea, una ruta no tiene por qué tener doble vía en todo su trayecto.
Es una solución.
Sino que cada tanto, por ejemplo, en subidas, tener una vía adicional, una senda adicional, que es la que permite pasar, ¿no? Que el camión se corra a la derecha y el auto pase, etcétera, ¿no?
Exactamente. Es una solución bastante más económica que una duplicación lisa y llana de la ruta y tiene realmente resultados muy muy auspiciosos en los lugares donde se ha hecho.
Ya ha empezado a construirse aquí en Uruguay en la 9 y en la 3, pero hay que seguir en esa materia. Ustedes lo toman como una prioridad.
Exactamente. Eso es la prioridad de la obra extraordinaria.
Después,
además,
¿qué más?
Estamos pensando que durante los últimos 13 años el Ministerio de Transportes ha tenido un rezago de por lo menos 100 millones de dólares anuales que no ha invertido, que se requiere invertir y que simplemente para visualizarlo sería un simple acompañamiento de un porcentaje del PBI que se ha venido dando. Esto usted lo lleva a 13 años, le coloca una inversión de 1.300 millones adicionales. Lo divide entre 5 y le vuelve a dar 260 millones de dólares que usted debería sumar a los 70 millones. Después está el presupuesto normal corriente del Ministerio de Transporte, que ejecuta a través de la Dirección de Vialidad, que está en el entorno también de los 260 millones de dólares. Usted suma y se acerca a los 600 millones de dólares, 600 y algo, y bueno, y debe subir básicamente a eso dos importes adicionales. La transferencia que se hace a la corporación vial para el repago de las rutas concesionadas, uh-huh. que son en torno a los 40 millones de dólares anuales, y debe subir los dineros que el Ministerio transfiere a las intendencias, que nosotros estamos también proponiendo por lo menos o duplicar o por lo menos realmente atender en forma más prioritaria, ¿no? Eso le suma los 700 millones de dólares.
700 millones por año.
Por año. Uh-huh. Le digo que, por ejemplo, ayer mismo hay un artículo en un diario de la Cámara de Construcción que ese número lo establece en 650 millones de dólares. Eso lo estudió la consultora CPA Ferrer. El Partido Colorado está hablando de 800 millones de dólares. Ayer mismo el ex ministro de Transporte del Frente Amplio, el señor Rossi, hablaba de que el quinquenio requiere una inversión de 3.000 millones de dólares, o sea, usted divide entre 5 y le da 600.
O sea, el número es decir, un número más o menos consensuado.
Tan consensuado.
Pero es alto, ¿no?
Sí, por supuesto.
700 millones de dólares por año.
Es importante, perdón, Emiliano, que también tengamos claro cómo sería esa inversión. Por eso proponemos dentro de nuestra agenda de gobierno trazar un plan maestro a 20 años con un amplio consenso político y partidario. Pensábamos convocar a los referentes de los demás partidos para que todos tengamos claro y sepamos hacia dónde va la inversión en infraestructura. Dentro de ese plan maestro, los primeros 5 años, que es la gestión del gobierno que obviamente ganará la elección, ahí establecemos nuestro plan estratégico. Un plan maestro 20 años, un plan estratégico 5 años, y dentro de esos 5 años, ahí nosotros decimos cuáles son las prioridades. Y dentro de eso es donde vamos a hacer esas inversiones que le acabo de decir.
Hay que revisar entonces lo que ya está en curso. Se lo pregunto porque en esta administración el Ministerio de Transporte y Obras Públicas llevó adelante una idea que se parece, el Plan Estratégico de Transporte, Logística e Infraestructura Uruguay 2030. Se puso en marcha en 2011, se consultó a actores de todos los partidos políticos, pero también a las cámaras empresariales y a los trabajadores.
Sí, sí. Le faltó probablemente la ejecución. Le preguntó la ejecución. Yo le hablo de un plan estratégico que debe ser ejecutado en 5 años. Lo que nosotros vemos es que faltó la ejecución de los 5 años.
No, porque este es plan estratégico 2030. Da la impresión de que algo de eso que usted mencionaba, consulta a los distintos actores involucrados, etcétera, se puso en marcha. Ustedes estarían convocando una nueva edición o algo que actualizaría entonces ese otro
quizá
plan.
Parecería que hoy por hoy hay mucho más conciencia general en todos los actores políticos y aún sociales de que esta situación es de extrema urgencia. Quizás lo conozco, el plan de infraestructura 2030 que usted refiere, hubo una presentación inclusive en determinado lugar del interior donde fuimos convocados en la asociación gremial en la que participamos, o sea, lo conozco. Lo que sucede es que en realidad nosotros no visualizábamos durante este quinquenio qué fue de ese plan maestro, qué fue lo que se hace. O sea que nos parece que tomarnos un tiempo para redefinir, ya sea validar ese plan 2030 o recambiarlo, esto es dinámico, no es extremadamente dinámico, porque obviamente las infraestructuras no cambian de un día para el otro. Pero evidentemente, donde se anuncian nuevas inversiones, como una tercera planta de celulosa, o realmente haya otro tipo de emprendimiento importante, un puerto, un nuevo puerto, bueno, en definitiva, eso debería requerir una redefinición.
Ahora, ¿de dónde sale el dinero para los 700 millones de dólares anuales de inversión? Ese es un punto crítico. No sé si en ese punto hay tanto consenso. ¿Ustedes qué es lo que dicen?
Creo que también hay bastante consenso, porque en realidad inicialmente lo dijo inclusive el doctor Lacalle Pou en el ciclo presidencial, inicialmente no va a haber otro remedio que recurrir a los fondos presupuestales, por lo menos el primer año. Y después tratar de generar una canasta de soluciones a ejecutar, una canasta de soluciones jurídicas y económicas. Cuando hablo...
Pero, por ejemplo, soluciones jurídicas, está el mecanismo PPP.
Exactamente.
Se lanzó, se puso en marcha, se estudió y se implementó en cuanto a su ley en este periodo de gobierno, y hasta ahora no hemos visto los resultados.
Muy pobres resultados. Aparentemente hay solamente 2 proyectos que estarían andando. Andando es un decir, uno se debe todavía licitar y uno aparentemente estaría entrando en ejecución, que es la carga cárcel Santiago Vázquez, y el otro son unos tramos de unas rutas en
Punta Rieles,
¿no? Punta Rieles, perdón, Punta Rieles, que deberían ejecutarse algunos tramos de ruta. El instrumento a nosotros nos parece válido. El vicepresidente Astori hace 4 años dijo que era el instrumento para la infraestructura. Lo que pasa es que daría la sensación de que el gobierno se jugó a ese solo instrumento y abandonó otros instrumentos. El instrumento después en la práctica demostró no ser lo ágil, lo rápido, lo atractivo que podría haber sido inicialmente en el papel, y se quedó sin absolutamente ningún otro instrumento. Por eso nosotros hablamos de una canasta de soluciones. Por ejemplo, convocar a las AFAPs, si les interesa invertir. Las AFAP tienen un conjunto de dinero importante en condiciones de ser invertido a largo plazo, con bajo nivel de riesgo, pero simplemente como una convocatoria a interés, si les parece de atractivo esa inversión. Por ejemplo, no nos cortamos la posibilidad de bonos para infraestructura que se pueden emitir a largo plazo, y por supuesto el instrumento de las PPP, pero modificado. Modificado. El instrumento es bueno, tiene algunos instrumentos de corte contable que lo hacen interesante. Usted en el presupuesto solamente debe contabilizar el pago que está previendo hacer ese año, o sea, no contabiliza todo el desembolso que le queda para hacer, o sea, que mejora algunos ratios de nivel de endeudamiento, pero requiere ciertos volúmenes atractivos para la inversión externa, porque requieren importantes inversiones de capital, y requieren además atractivos a largo plazo que deben ser definidos.
Y en esa batería de instrumentos está el Fondo Fiduciario para la Infraestructura Vial, que usted ya mencionó más temprano.
Exactamente.
¿Cómo se integra? ¿Cómo se nutre? ¿De dónde sale el dinero para este fondo?
Nosotros pensábamos que ese fondo saliera parte del dinero de fondos presupuestales, parte del dinero de un redireccionamiento del impuesto a los combustibles. Si usted piensa, más o menos en este momento, el impuesto a los combustibles está generando en el entorno de los 800 millones de dólares anuales, y pensemos que todo el presupuesto del Ministerio de Transporte y Obras Públicas anda en el entorno del año 2013 en el entorno de los 220, 230 millones de dólares ejecutados. Hay realmente una dispersión fuerte entre lo que el sector vierte al Estado y lo que el Estado devuelve como infraestructura. Entonces, nos parece de alguna justicia, de alguna forma, intentar que de los impuestos de los combustibles se nutra ese fondo, sobre todo para una importante intervención en el interior del país. Uh-huh. El interior del país requiere, que es donde está realmente la producción, requiere que haya un shock de inversión.
Bueno, pero si lo que se va a utilizar es dinero que ya ingresa hoy, pero ingresa a rentas generales, usted dice son 800 millones de dólares hoy el impuesto a los combustibles, si se destina por lo menos una parte, no sé, 400 millones a infraestructura, se lo va a dejar de usar para otros fines. Ahí hay un desafío desde el punto de vista de las cuentas,
¿no? Pero creo que el número que usted menciona quizás no sea tan alineado, porque fíjese que en este momento las intendencias están recibiendo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas algo así como 60 millones de dólares. Solamente una duplicación nos estaría hablando de 120 millones de dólares. Hoy los primeros 60 millones de dólares ya tienen fuente presupuestal, así que habría que buscarle fondeo a los restantes adicionales. Puede salir perfectamente a aplicar un 10% del impuesto a los combustibles. Es un tema que lo hemos hablado con la futura ministra de Economía de un eventual gobierno del doctor Lacalle. Y bueno, no está definido, pero por ahí creo que va a ir la cosa.
Enseguida completamos esta entrevista a propósito de infraestructura. De acuerdo al programa del Partido Nacional, vamos a detenernos en el complemento necesario de la inversión en carreteras y en caminos departamentales. Me refiero al ferrocarril. Contador Ubalde, hablábamos de los 700 millones de dólares anuales que será necesario invertir en infraestructura vial para tratar de que el país se ponga al día. Y hablábamos de la batería de instrumentos. Para empezar, el presupuesto corriente del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y luego la utilización de distintas herramientas. Una de ellas, el sistema PPP, a partir del aprendizaje que se haya hecho y las mejoras para volverlo más ágil. La posibilidad de recurrir a fondos provenientes de la SAFAP. Incluso este fondo fiduciario para la infraestructura vial, que sería de unos 80 millones de dólares anuales y que se nutriría en parte de parte de la recaudación del impuesto a los combustibles. Ahora, teniendo en cuenta justamente que los instrumentos de hecho ya existen, ¿dónde está el diferencial? ¿Qué es lo que ustedes le van a aportar a lo que proponen en materia de inversión en infraestructura vial?
Yo creo que el diferencial más importante que un gobierno del Partido Nacional podría ofrecer es la gestión. Parafraseando algún comentario de hace algunos años, gestión, gestión y gestión. Nosotros creemos que en eso está la clave de un suceso para que en la infraestructura dentro de 5 años uno sienta que en realidad se ha hecho cosas y la gente lo visualice.
Y cuando usted dice gestión, gestión y gestión, ¿a qué se refiere?
Me refiero a que realmente uno en los primeros meses de gestión tenga muy claro hacia dónde va, prepare las licitaciones públicas que tenga que preparar con el marco que corresponda desde el punto de vista del financiamiento, ya sea presupuestal o de otro, defina cuál es la batería de PPP que piensa ofrecer para el interés privado. Fondee ese fondo fiduciario para el interior e inmediatamente comience a caminar. O sea, simplifique los procesos licitatorios, aún dentro del marco del TOCAF, se deben simplificar los procesos licitatorios, son cosas muy complejas. Y además corrija, una vez comenzadas a hacer las obras, corrija ciertos defectos que hoy tiene el sistema uruguayo. Básicamente una obra o los recursos que ustedes tienen una obra debe tener 3 axiomas. Usted tiene que respetar un buen proyecto, tiene que respetar una buena ejecución y tiene que después tener un extremo cuidado a la hora de mantenerlo construido. Nosotros pensamos que, por ejemplo, el tema del cuidado de lo construido luego de que realmente usted logró el objetivo, en este momento no está bien. Las balanzas móviles no son las que el Uruguay requiere y el Uruguay necesita con los flujos de tránsito que hoy tiene. Hay balanzas que están más situadas en carreteras de índole perpendicular a Montevideo, en lugar de sentido transversal. Lo que rompe un sobrepeso de un eje de un camión es a la cuarta potencia. Entonces, evidentemente, usted tiene que tener mucho cuidado en el control de los sobrepesos de los camiones. Hoy por hoy las multas que el Ministerio coloca son en base a una tarifa y no proporcionan al tránsito o al recorrido que usted ha transitado con sobrepeso. Y obviamente eso lo coloca en una situación de descuido que en realidad no debería continuar de esa forma.
Ahora, ¿cómo se va a complementar estos desafíos que el país tiene por delante en materia de infraestructura vial con los que también tiene planteados en cuanto al desarrollo ferroviario? Este capítulo, arquitecto Baxi, daría para toda otra entrevista, pero en un resumen, ¿cómo ven ustedes esta otra parte, este complemento?
Bueno, a ver, ¿por qué el ferrocarril es la primera pregunta que tenemos que plantearnos? Porque es muy eficiente para mover grandes volúmenes de carga a distancias determinadas de 200 y más kilómetros entre punto de carga y punto de descarga, y es para mover la producción nacional. ¿Con qué objetivo mover la producción nacional de grandes volúmenes? Y de bajar costos de flete para que nos haga más competitivos en el mercado. Frente a esa situación, y teniendo claro de que debemos de reconstruirlo para mejorar nuestra competitividad en el movimiento de fletes, es fundamental que el ferrocarril es un elemento de la cadena intermodal. Tiene que estar asociado al camión, tiene que estar asociado a los puertos, y para ello necesitamos, diría yo, que 4 elementos importantes. Más allá de una ley o marco institucional que defina bien un modelo ferroviario, que es decir, cómo el Estado quiere organizar la manera de operar y de manejar la infraestructura, Necesitamos, como ya bien dijo Daniel, gestión. ¿Y en qué concretamente la gestión en el tema ferroviario se plantea? Bueno, el Uruguay ha venido perdiendo en estos últimos años casi la mitad de su carga. Movió en el entorno de 1,5 millones de toneladas, perdió 700.000 casi, está en 800.000. Hay que una gestión, tiene que volver a recuperar la carga perdida, tiene que generar interés en el cliente para tomar esa demanda insatisfecha y generar nuevos negocios.
Claro, pero para eso lo
pero
vital,
para eso lo
imprescindible es que la red de
efectivamente,
la red de vía férrea se encuentre en buen estado,
efectivamente,
que exista la maquinaria correspondiente para hacer la tracción y para llevar la carga.
Exactamente.
Y volvemos a los desafíos que hoy existen.
Exactamente. Más allá de que la gestión es fundamental y un marco institucional es fundamental, la parte material es lo básico. Uh-huh. Inversión en infraestructura. Se debe de invertir no solamente en la vía férrea, en los ramales más importantes que tenemos, que es Montevideo-Rivera, que es Litoral, que es Fray Bentos, que justamente, increíblemente, el de Fray Bentos demuestra la falta de planificación en el sector transporte ferroviario. Ustedes piensen que el ramal Algorta-Fray Bentos fue cerrado en el 2009, un año después de que se puso en funcionamiento UPM. Cuando la red ferroviaria es fundamental para llevar grandes volúmenes de madera a un consumidor como UPM. De esa forma, ¿qué pasó? Al haberse cerrado, que todavía no se abrió ese ramal y que es fundamental para llevar carga a UPM, tuvo que sobrecargarse ruta 24, ruta 25. Entonces, ¿a qué voy? Hay que reconstruir esos ramales. También tenemos hacia el este, hacia Minas, hacia Río Branco. Y teniendo una calidad operativa, y es fundamental esto, no me preocupa tanto la velocidad. Yo creo que en 50 kilómetros por hora estamos en una velocidad comercial necesaria. Lo importante de que esté en buen estado la infraestructura es que no haya más descarrilamientos como lo hay a diario el día de hoy, lo cual hace que el tráfico se para y los tiempos cada vez son mayores. Por tanto, una inversión en infraestructura y asociada a terminales de carga. La terminal de carga es fundamental en la inversión de infraestructura.
¿Qué es la terminal de carga?
La terminal de carga es el nodo, es el nexo que permite la intermodalidad. Es lo que vincula el transporte marítimo con el transporte carretero y con el transporte ferroviario. Es el punto donde yo le doy valor a la carga, es el punto donde la logística actúa, es el punto donde yo puedo abaratar los costos de movimiento y de transbordo de cargas. La ubicación estratégica de esas terminales de carga es lo que va a ser viable el transporte intermodal. Por ejemplo, ampliación de terminales de carga en la zona de Puerto Montevideo, Puerto Seco de Rivera. Yo puedo llevar carga de Montevideo en ferrocarril a Rivera, depositarla ya y después distribuirla hacia el Brasil o hacia la zona norte. Necesitamos terminales de carga y a la vez de eso necesitamos obviamente inversión en material rodante, en nuevos vagones y en mejor tecnología.
¿Y cuáles son esas inversiones? ¿De qué orden son?
Y estamos hablando que en el orden de infraestructura, hoy ya está aprobado por el CAF unos préstamos no reintegrables para empezar a reconstruir la infraestructura que en este momento se está haciendo en Rivera. Está aprobado para Rivera y para el litoral en el entorno de unos 130 millones de dólares. Esos son fondos no reintegrables que CAF los aporta, pero se necesitarían en el entorno, calculo yo, que de unos 400 millones más para hablar de que todas estas líneas estén comercialmente operativas y ahí generar, como habíamos hablado, el interés de los clientes en movilizar más carga.
¿Y esa inversión de dónde sale?
Bueno, la inversión esa sale de varios lugares. CAF está dispuesto a seguir apoyando y dando nuevos préstamos, que parte de ellos también lo tiene que aportar el Uruguay, pero la herramienta del PPP, como había dicho Daniel, es buena. Yo creo que he hablado con varias constructoras, hay que ajustar esa herramienta, fundamentalmente en los tiempos de reintegro de las inversiones. También tenemos que el BID siempre apoya toda obra de infraestructura, o sea que hay una carpeta grande de financiamiento y de apoyo a toda obra de infraestructura. Y por ende, otra cosa, el ferrocarril tiene una característica importante. Tiene un consumo que es la tercera parte del consumo de combustible de un camión. Usted se está ahorrando, moviendo carga en gran volumen por ferrocarril, en el entorno de los 60 a 70 millones de dólares anuales. Es decir, bien, piensen que las externalidades, es decir, los ahorros que genera este modo de transporte, también ayudan, de alguna forma, a financiar parte de su infraestructura.
Contador Daniel Walde, arquitecto Miguel Baxi, integrantes del equipo de asesores del Partido Nacional. Gracias por acompañarnos esta mañana en Perspectiva.
Un gusto.
Un gusto.
El tema sigue abierto, continuaremos debatiéndolo con otros puntos de vista.